Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana. Es una figura...
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en este programa donde vamos a platicar de lo increíble y, por supuesto, de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados, se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos daremos inicio a una noche macabra.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291, la página radioformula.com.mx y en Spotify. Encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Gracias a ustedes que están aquí con nosotros y participen con esta emisión. ¿Cómo le pueden hacer? Mándanos un WhatsApp al 55 21 93 59 26. Es fundamental que nos regales tu punto de vista.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. La noción de viajar en el tiempo ha cautivado y asombrado a la imaginación humana durante siglos. Desde historias antiguas hasta libros modernos, la posibilidad de atravesar el tiempo y el espacio siempre ha sido algo que anhelamos como especie. Y uno de los mitos más intrigantes es el cronovisor. Es un instrumento que supuestamente puede ver eventos en el pasado e incluso presenciar momentos históricos. Se suponía que era un secreto, pero su supuesta existencia se filtró de todos modos. Se dice que el cronovisor fue creado a principios de la década de 1960 por un grupo de respetados físicos, ingenieros y matemáticos italianos dirigidos por Pellegrino Ernetti, un fraile benedictino y exfísico. Ernetti afirmó que la máquina podía mirar hacia el pasado y recuperar grabaciones de eventos históricos, como si fuera un televisor, usando la combinación de un tubo de rayos catódicos, diales, antenas y algún tipo de amplificador de resonancia. Las imágenes que supuestamente capturó del pasado aparecían en forma de holograma, y los usuarios podían incluso rotarlas para ver diferentes perspectivas. Esta fascinación por el cronovisor continúa y sigue siendo objeto de especulaciones. Si bien no hay evidencia concreta que sugiera que existe esta máquina, sigue siendo un elemento fijo de la fascinación de algunas personas con los viajes en el tiempo y sus posibilidades. Hoy vamos a hablar del cronovisor, los viajes en el tiempo. ¿Te imaginas recrear el pasado?
¡Uy! ¡Qué reto! ¿Qué piensas tú? ¿Que es posible tener un equipo, un aparato que te regrese a aquellos tiempos? Y si fuera así y estuviera a tu alcance, ¿a dónde te gustaría regresar? ¿Te gustaría conocer a Napoleón? ¿Tal vez saber quién fue Claudio César? ¿O por qué no conocer a alguna de esas personas que en el siglo pasado hicieron historia, a Marilyn Monroe? ¿A quién te gustaría conocer? ¿Cuál es tu punto de vista? Queremos escucharte porque esto sí que echa a volar la imaginación.
Y queremos tus experiencias. Nos vamos a ir hasta Cerro Azul, Veracruz, donde está con nosotros Ulises. Buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Sí me escucha?
Perfecto. ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí molestándole.
No es molestia. ¿Quieres contar algo con todos los amigos que nos están escuchando?
Sí, claro, mire, le voy a comentar una historia, como dicen aquí en mi tierra, veredicta.
Ok, escúchame.
Sí, disculpe tanta molestia, algo que nos sucedió. Una vez fuimos de cacería.
Sí.
A un rancho donde íbamos a cazar venados.
Ok.
Y nos fuimos unos primos y yo al rancho de unos amigos, los cuales teníamos que pasar unas trancas que aquí se llaman trancas de madera y se azotan, ¿verdad? Uh-huh. Era el tiempo del mes. Eso fue hace casi un año, en un mes donde precisamente hoy, en julio, es el día de los mangos. Tres meses anteriormente había flor de mango.
Uh-huh. Sí.
Y en ese solar estaba lleno de flores de los mangos, pero no había mango. Entonces en la camioneta vimos un animal, metimos los spots de la camioneta y traíamos spot en la cabeza de la para disparar. Vimos un, para mí era un zorro o un lobo, no lo sé, y yo traía una escopeta, no sé si me escuché.
Sí.
Okay. Disparamos, lo disparé la escopeta y vi que cayó el animal, sea zorro, sea lobo, pero estaba dentro de un árbol hueco ahí en el rancho. Posteriormente caminamos, fuimos a verlo para recogerlo y no había el animal. Mi sorpresa fue, si yo disparé la escopeta y vi que cayó el animal, vale, adelante. Pero había cuatro o seis postas dentro del árbol y las demás, ¿dónde estaban? Buscamos alrededor como 500 metros rastro del animal y nada. Posteriormente fuimos, caminamos para buscar el venado. Pues vaya siendo mi sorpresa cuando un árbol de mango se empezó a mover. Todo el mango, todas las hojas se empezaron a mover. cuál fue mi sorpresa, dije, es un animal. Tiró la luz hacia el árbol y se apagó el movimiento del árbol. Posteriormente eran 6-7 mangos alrededor, bonitos, frondosos. Le estoy hablando de árboles de manila, de petacones, de todo ese tipo de mango, pero en flor. No había mangos. Entonces, posteriormente, ese animal vuelve a moverse, pero ya no fue ese mango, sino 2-3 mangos que está alrededor. Y los 3 amigos primos que estábamos, echamos la luz alrededor de los mangos y se paró el movimiento de los árboles. A mí me dio miedo.
Claro.
Corrimos hacia la camioneta y se empezaron a mover todos los 7 mangos alrededor. Y un aullido escalofriante. Pero lo más curioso, que me empezaron a arrojar a mí, precisamente, mangos verdes.
Okay. Están muy duros, sí.
Ulises, permíteme, tenemos que hacer una pausa. Regresamos contigo, no te vayas, por favor. El claro. Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
¿Me viene con mentiras a mí? ¿A mí que estudié con Pinocho?
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Regresamos rápidamente con Ulises, te interrumpimos, pero ya estamos de vuelta. Adelante con tu relato.
Le comentaba, entonces, para mí, me arrojaron mangos verdes, pero directamente a la cabeza donde yo tenía la lámpara, que van como tipo minero, vaya la redundancia, ¿verdad?
Sí.
Entonces, pero nada más a mí, que yo le había disparado en ese momento al animal que yo había visto en ese árbol hueco. A mis compañeros que son primos, nunca los tocaron, más que a mí. Corrimos y yo llegamos a la camioneta. Nos subimos y le dije a mi primo, espérate. Y a mí me arrojaban mangos verdes. Me subo a la camioneta en la parte posterior de atrás donde está la batea. Y al uso, a donde estaba el árbol hueco, estaba el animal muerto ahí. Era.
¿Sí?
Sí, o sea, sí lo encontraron a este animal.
Sí, pero posteriormente no lo vimos, porque yo estaba seguro que yo le había disparado. Había 3-6 postas dentro, cruzadas del árbol, y las demás, ¿dónde estaban? No había el animal. Hasta que yo todo eso pasó y dije, espérate, vamos a llevarnos al animal. Y mis primos dijeron, no, déjalo ahí, no, yo me lo llevo. ¿Y cuál fue mi error o mi sorpresa? En uno de los trancas, que eran de madera, teníamos que bajar y abrir la tranca y pegar de golpe.
¿Sí?
La última tranca, yo ya llevaba el coyote.
Tú ya lo llevó.
Se sube la última tranca, se oye ¡pac! Le azotó la tranca. Yo cierro. Y atrás de mí tenía una persona. Un monje, no lo sé. Y me dice, no te vas a subir.
¿Como de manera desafiante o amenazante te lo dijo?
Sí, es. No te vas a... Pasamos cuatro trancas. La última tranca, cuando salió el pack, me dijo, sentí algo que me agarró en la espalda, porque yo era el copiloto, el asignado según para abrir y cerrar las trancas a donde íbamos a cazar. Y me dice, no te vas a subir. Y ellos se siguieron o se quedaron ahí. No supe más el chiste que me dice, dame un cigarro. No fumo. Dame un cigarro. No fumo. Se sentó en una piedra y me dice, incluyete. Yo con el temor y el miedo, y mis primos se fueron, no sé, yo no supe nada de ahí.
O sea, tú ya estabas para ese momento solo.
Y yo ya estaba solo. Y me dice, no te preocupes, yo tengo un cigarro, yo lo voy a prender. Pero su túnica era negra. Yo no vi cara, nada. Simplemente, cuando sus manos agarró supuestamente un cigarro y un fósforo, no tenía manos. O sea, la túnica, la donde van las manos, o sea, donde, ¿cómo le explico? Era una túnica. Yo no le vi el rostro.
Sí.
Donde van a tirar las manos.
La manga.
Las mangas, exactamente. Yo no le vi más que le vi una reata.
¿Una qué?
¿Una reata?
¿Mande?
¿Le viste una qué?
Unas garras.
Ah, garras.
Garras.
Ajá.
Pero lo más curioso y lo más asombroso para mí, que el cigarro se prendió solo. Estaba suspendido en el aire. Y me dice, donde usted mató el animal, hay dinero enterrado.
Ah, caray.
Y es para usted.
Wow. ¿Y qué hiciste?
Yo soy de los cristeros.
Vaya. Te estaba créame, diciendo dónde enterraron su dinero.
Créame que le dije, a mí me interesa, soy pobre de familia numerosa. Y soy un niño. Pero si es para mí, se lo agradezco. Y si no, también. Dice, necesita usted sacarlo para yo descansar. Pero el cigarro suspendido en el aire, y lo, como si lo estuviera fumando. Se consumía el cigarro en el aire.
Increíble.
Mira, wow. Era un guardián de ese tesoro que te estaba dando la información.
Pues no lo sé. Y dije, no sé cuántos segundos o minutos se hayan pasado, cuando de repente me dijo, si no eres tú, no es de nadie. Y ese tesoro se va a hacer un por si usted lo cuenta a alguien y lo saca.
Sí.
Ahí se vaneció todo. 2-3 minutos, no lo sé. Estaba dentro de la camioneta. Mis primos, como que me hubiera subido así como sin nada.
Uh-huh.
Les comenté eso, no me creyeron.
Híjole. Pues sí.
Ahora yo les pregunto a ustedes.
Sí, amigo.
¿Qué pasó?
Fíjate que aquí yo creo que tuviste una muy buena decisión por no dejarte tentar. El hecho de decirte, ahí hay un tesoro, soy cristero, te voy a dar la información, si no es para ti, no es para nadie, era quizá una trampa para que tú cayeras.
Por ambición, sí.
Por claro. Ambición, pero yo creo que tú, aunque fue un momento difícil y que quizá pudiste tener miedo, pero tomaste una decisión certera al decir, no, yo sigo aquí, soy pobre de familia numerosa, pero sigo con mi camino y no me voy a comprometer, porque es lo que sucede en estas ocasiones.
Así es. Incluso pasaron, te digo, no sé cuánto tiempo, que mis primos, yo vi que se alejaron, y en ese momento yo ya estaba dentro de la camioneta y no me creen. O sea, ¿cómo es posible que veníamos juntos, te hayas desapartado, te hayas sucedido este monje o lo que tú quieras? Pasó. Y yo me tomé la libertad de llamarles a ustedes, porque mi hermano es muy aficionado a ver, oír sus relatos. Y me dice, márcame. Pues ahorita les marqué precisamente por eso, ¿verdad?
Y muchas gracias a tu hermano también, amigo,
No, la verdad, a lo mejor la gente que me oye no me va a creer tampoco, pero de esas historias tengo muchísimas. Ojalá que pueda tener la oportunidad de escribirle una, de que mis primos eran médicos y fuimos a sacar retos humanos, ¿verdad?, a un panteón civil, que eran médicos y les pedían huesos y todo eso. Y de ahí tengo otras historias que me sucedieron por andar de ayudante, si usted quiere, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces,
queremos escuchar todas poco a poco, mi amigo.
Tenlo por seguro que este es el espacio indicado y nos reunimos cada noche los que creemos que estas situaciones son posibles. Así es que, Ulises, vamos a tener una cita para que poco a poco vayamos conociendo todo lo que nos quieres contar.
Sí.
Claro, yo se los agradezco mucho, porque fíjense que no sé si sea de un alma muy susceptible o muy, ¿cómo se le puede decir? No lo sé explicar. Tengo ese don de ver gente.
Uh-huh.
Que me espantan mucho. Yo no creo en eso, la verdad, pero aún así me espantan. Veo bultos, veo cosas. Y yo me encomiendo a Dios y digo, bueno, adelante.
Okay.
Pero tengo ese don.
Muy bien.
No sé si alguno de esos televidentes o radioescuchas me puede asistir y decir, ¿sabes qué? Usted esto y esto y adelante. Se los voy a agradecer mucho.
Ok.
¿Verdad?
Claro. Pues nosotros te mandamos un saludo, un abrazo y vamos a estar en contacto próximamente contigo.
Perfecto, se los agradezco mucho y estamos en contacto, ya tienen mi número.
Claro.
Y esperamos seguir en comunicación con vos.
Claro. Gracias. Que sí, excelente noche.
Ya, cuídense mucho, que Dios me los bendiga a usted y a su compañero.
Gracias.
Dios esté con ustedes.
Igualmente. Gracias, excelente noche. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz y de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Antes se rompían cartas y fotos. Ahora se eliminan y bloquean del Facebook.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Hablar de tesoros es un tema tentador, por lo que esto significaría el cambio en nuestra vida, pero a veces es mucho más la consecuencia espiritual que podemos tener, y es ahí donde nos tenemos que resistir.
Y en este caso, este ente apeló a la buena voluntad de este señor para tratar de comprometerlo. Dice: necesito que usted saque el tesoro para que yo descanse en paz. ¿Verdad o mentira? Él dijo: no, yo no le entro, así que muchas gracias. Wow, muy buen relato, ¿eh? Un poquito difícil el oírlo, no era tan clara la voz, pero sí se entendió bastante bien. Juliana Ramírez Cobo, saludos, buenas noches, Gina y Nacho, me encanta su programa, soy fanática de La Mano Peluda. Saludos y bendiciones a todos. Ok, muchas gracias, amiga.
Oye, hablando del cronovisor, que a mí me parece el solo hecho de imaginar que esto pudiera existir sería fascinante.
Sí,
imagínate este aparato, esta máquina que utilizó un proceso conocido como cronotopología. Se dice que la idea detrás de esto es que era posible recrear el pasado a través de vibraciones dejadas en el espacio-tiempo. Esencialmente, se sintonizó con las frecuencias del pasado y deconstruyó esas frecuencias en imágenes y sonidos, teletransportando efectivamente al usuario a ese momento específico en el tiempo para verlo. Imagínate entrar en esa máquina, elegir y ver lo que conocemos a través de los libros de historia, pero tenerlos ahí y tú ser partícipe, verlo con tus propios ojos, esto hubiera sido maravilloso.
Claro, mira, dice Sofía Álvarez: ir primero por mi mamá e ir juntas a un concierto de The Beatles. Ok, mi amiga. Y Enedina Rivera dice: un reencuentro de The Beatles. ¿Se imaginan la magnitud de dicho evento si pasara? Wow. Y uy. O sea, no sé si te entiendo, mi querida amiga. Llevar a Paul McCartney y a Ringo Starr al pasado y que se volvieran a ver. Tal vez ahora ellos como espectadores, ¿no? Imagínate el concierto ahí en la azotea. ¡Wow! Sería mágico, sí.
Sí, sería mágico esta cuestión de la música, de los artistas, pero también de aquellos hechos que fueron determinantes en la historia mundial, por ejemplo.
Así es.
Sí, imagínate.
Por ejemplo, a mí me gustaría conocer a Leonardo da Vinci, ese personaje, para ver si es real que decían que andaba en todo y no andaba en nada, que pocas veces terminaba sus obras porque todavía no acababa una cuando ya estaba pensando en otra. Y por qué no decirlo, ¿verdad? así como lo expone JJ Benítez en El Caballo de Troya, regresar a los tiempos de Jesús? ¿Te puedes tú imaginar, Gina? Uf.
Sería fantástico. Esta noche vamos a ubicarnos en este cronovisor y dinos, ¿a ti te gustaría utilizarlo y a dónde lo programarías para que te llevara? Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Bueno.
Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
Pues aquí, escuchándolos.
Me parece muy bien. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre?
Gerardo Carranza.
Gerardo, ¿dónde nos escuchas?
De aquí de Pulón de Lobo, Michoacán.
Ah, en Michoacán cada vez tenemos más amigos y eso nos gusta, porque además son muy participativos. ¿Tú qué nos quieres contar?
Pues nada, hacerle una pregunta del
maestro Sogano. Ah, ok, a ver, hazla y aquí la anotamos.
O sea, quiero saber si estoy embrujado, porque ya tengo 10 años que quedé ciego.
Sí.
Y quiero consultar a astrólogos y lo que quieren es el dinero, y hasta el primer que consulté los agarraron, les pusieron un 4 y los metieron a la cárcel. Y últimamente salió en el radio también, ¿no?, que anunciaban. Y fui y me hicieron lo mismo. Y inclusive al día siguiente ya no salieron anunciando. Se fue y me pedían 9,000 pesos, que porque yo estaba embrujado, que uno de mi familia me había embrujado. Y se desapareció el.
Sí, pero fíjate que esto te llevó a creer que tú estabas embrujado. Antes de consultar a esta persona, ¿tú no tenías idea de que esto pudiera ocurrir, o sí?
No, pues yo estaba sano, pero todo sucedió desde que una vez encontré un pájaro muerto al otro lado de mi azotea. Y parecía que estaba recién matado, pero no tenía ojos. Entonces el pájaro ese lo agarré yo y me dio lástima, dije que lo va a comer algún gato, y lo puse en la marquesina de mi casa.
Uh-huh.
Y allí lo dejé 8 días, y luego que voy y allí estaba el pájaro todavía, como si estuviera recién matado, suavecito. Y se me hizo raro, pero lo que más raro se me hizo es que no tenía ojos. Luego la que fue mi mujer fue que consultó a otra persona que estaba a adivinar todo eso, y le dijo, es tu trabajo de que tu hombre esté ciego, era para ti. Lo hicieron, lo hizo una persona de la familia de él, y sí, pero él cargó con ese trabajo, y por eso está ciego.
Uh-huh. Oye, pero también de este hombre que dices que cobró una cantidad y después ya no se supo de él, pues ahí dejó muy claro que era un charlatán. No te debes enganchar mucho con lo que él te dijo, porque a legua se ve que lo que quería era sacar dinero, ¿eh?
Sí, porque me cobraban 9,000 pesos y que los quería luego para ponerle homicidios y quién sabe qué. Y,
no.
y luego le dije, pues oiga, pues si yo hago las penas, saco para comer. Y dije, consíguete 1,500, pues. Y ya no me gustó eso y desapareció. Al día siguiente ya no salió en el radio.
No, pues ahí en esto sí que no te debes, como te dije, enganchar, porque fue una persona que lo que estaba persiguiendo es gente que la pudiera engañar y cobrarle mucho dinero, y a esto de rápido, quiero los 9,000 pesos para tus sirios de manera urgente, pues es que pues ya se iba a ir, ¿no? Entonces por eso lo quería rápido. A ti te hicieron estudios médicos que sostengan por qué tienes... ¿O por qué perdiste la vista?
Pues, según porque, pues, por el azúcar, pero yo hacía mucho deporte, yo tenía mi visión bien buena, y eso de primeras, así me fui quedando ciego y consulté a los oftalmólogos y me decían, no, pues necesito usted operarse rápido, pero pues me cobraban en ese entonces 70,000 pesos por operarme. Y yo tenía un lotecito y lo puse en venta. Exactamente al año lo vendí y ya fui con el oftalmólogo y me dijo, no, ya es tarde, ya se te pasó. Fui a Irapuato, aquí mismo en Colombia hay un oftalmólogo, fui a México al hospital de la ceguera y me dijo la oftalmóloga de allí que le dijera al internista que me tenían que operar esta semana. Precisamente fue cuando estaban velando al Chavo del Ocho.
Ah, okay.
Y yo todavía veía siluetas, veía, no veía las caras, pero sí veía las siluetas, y fui con el internista, me pidió análisis, me los hice y no le gustaron. Dice, aquí traes todo alterado, dice necesitas venir dentro de un mes para darte, yo necesitas venir cada 8 días aquí para controlarte todo lo que traes, azúcar y todo, y todo eso alto. Dice, yo te daría el pase probablemente para mediados de enero, porque todos los doctores se van a ir de vacaciones.
Uh-huh. Ay, amigo.
Sí. Me desesperé y no, pues me vine bien con las alas caídas, y ya el mero día de mi cumpleaños iba caminando por la calle y que me quedé, se me fue la vista y sentí bien feo y luego yo ya solo, sin la mujer, sin los hijos, me quedé totalmente solo y ya me la tuve que rifar saliendo ni a la calle a pedir y hasta la fecha. Y luego para acabarla de amolar me he caído 3 veces, me he pegado en la cabeza y un montón de desgracias.
Vaya, permíteme un momentito, vámonos a una pausa y regresamos contigo. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Una mente negativa nunca podrá darte una vida positiva.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos recibiendo todos sus comentarios y relatos. Estamos con Gerardo. Específicamente, tú te comunicaste para hacerle una pregunta al maestro Soham. ¿Nos la quieres dejar? ¿Cuál es esta?
Pues que o sea, que le he oído, pues que quieren el nombre y la fecha de nacimiento, ¿no?
Para, okay.
Pues yo me llamo Gerardo Carranza Guerrero.
Ok, y entonces aquí le vamos a poner sus datos. Tú escuchas el programa y por ahí pues te puede dar alguna respuesta. Específicamente, ¿cuál es la pregunta? ¿Que si estás embrujado?
Si me tiene alguien embrujado o no. Y yo nací el 14 de febrero de 1961.
Bien. Bueno, aquí estamos con la pregunta. Se la vamos a pasar al maestro Soham. Tú sigue pendiente, él está con nosotros la próxima semana. Mientras tanto, nosotros te mandamos un fuerte abrazo y todo el deseo y la bendición para que salgas adelante.
no le puedo dejar unas, ¿cómo se llama? Sabiduría en las redes.
A ver.
Un discapacitado está siendo capacitado por un dolor para capacitar a muchos de ustedes que algún día van a ocupar nuestro lugar.
Ok.
La sombra que dan los portales y los árboles jamás igualarán a la sombra que dan a sus hijos los padres. Y otra última, cuando quieras decirle a una persona que está mal, no se lo digas con palabras, díselo regalándole un tamal. Si lo acepta, es que sí está mal. Si te lo regresa,
no está mal.
Está mal. Si se lo come, ya no está mal, porque ya no está enojado.
Eso es, amigo. Muy bien, Gerardo, inspirado,
en las redes.
Se inspiró mi amigo Gerardo. Muy bien, felicidades, amigo.
Nos dio gusto saludarte.
Igualmente, ándale pues.
Que estés muy bien.
Gracias, igualmente.
Buenas noches. Es una forma de enfrentar la vida cuando...
Mira, y dice, tengo mis sabidurías en las redes. Sí, gracias.
Sí, y tiene mucha razón, la verdad, tiene muchísima razón, sobre todo en la primera parte, ¿no? La primera sabiduría que nos regaló nuestro amigo, muy, muy sabia. Bueno, saludamos a Benjamín, a Benji Pimentel, dice, hola, buenas noches, cordiales desde Monterrey, México. Peludos, Gina y Nacho, bendiciones, saludos a todos, gracias Benji, un abrazo, saludos a la familia también. Juan Millán, Oli, saludos brother, gracias por estar aquí en esta emisión. Y a Joana Preciado, hola, buenas noches familia peluda, saludos, claro que sí Joana, un saludo también para ti. ¿Qué tenemos?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches Gina, Nacho, ¿cómo están? Buenas noches por allá todo el auditorio. Aquí reportándonos desde la bella ciudad de Irapuato, Guanajuato, para contarles un pequeño relatito que me lo acaban de contar hace poco, y una sobrina. Te comento esto, tenía una persona, un familiar, un hermano de ella, internado en un hospital público, ahí en Celaya, Guanajuato. Cuenta ella que cuando fue a rolar el turno, a relevar a la persona que estaba ahí, pues llegó ella al transcurso de la tarde y entró al hospital, y ya cuando iba sobre por el pasillo, pues iba distraída y agachada. Entonces dice que chocó con una persona. Pero en el momento que ella sintió que chocó, me comenta ella que haz de cuenta como si se le hubiera borrado la memoria, como que se sintió flotando, como que se salió de órbita, se salió de la realidad y quiso decirle perdón a la persona esta. Pero dice que, pues no sé, se sentía ya como las nubes, y pues dio unos pasos y volteó para ver a la persona, y viceversa, la persona esta volteó a verla. Cuando volteó a verla, que era una persona de color, con unos ojos hundidos, y le dio mucho temor. Entonces se enderezó y le iba a pedir una disculpa, y por la impresión de que la vio, no le alcanzó a pedir la disculpa. Se enderezó para seguir caminando de frente. Cuando voltea de frente, ya estaba la persona frente de ella, y que se empezó a reír esa persona. Dice que era la misma persona, pero ya la cara así como, valga la redundancia, como momificada, viejita. Y dice que le dio un miedo y se empezó a burlar de ella. Pero dice que ella se sentía fuera de la realidad, o sea, que no estaba en la órbita. Y le dio un miedo, un temor indescriptible. Y que se fue riendo la persona esta. Pues sí, la marcó para siempre esa persona. O ese ser, no sé en realidad qué haya sido. Y todavía hasta ahorita lo platica como si hubiera sido ayer o antier. Y eso te estoy hablando, ya tendrá como unos 8 o 9 años. Tocante eso, como que sigue con su trauma. No sé, yo lo que le comento, una vez que he escuchado, que no sé si chocaría o pasaría sobre de ella. O no sé, o le dejaría alguna mala vibra, o no sé, porque de repente no le salen las cosas. Esa es la pregunta, Nacho Guina. Buenas noches y espero que les guste este relato.
Gracias, amigo. Muy buenas noches. Un poco de ruido, hacía un poquito más difícil de entender la historia, pero bastante interesante, mi amigo. Muchísimas gracias por tu participación y buen relato. Y aquí queremos escuchar más todavía. Ramón Cabrales, Camarena, saludos, hola Gina y Nacho, buenas noches, listo para oír las aterradoras historias de la mano peluda y como siempre, saludos desde Gómez Palacio, Durango.
Sailor nos dice, yo los escucho desde Tijuana, desde que tenía 8 años, estaba niña y ya estaba con los relatos de la mano peluda. Bien, ¿qué tal? Nos da mucho gusto que también este programa vaya de la mano con diferentes circunstancias de su vida, y que incluso hay muchos de ustedes que cambiaron residencia y que ahora viven lejos de su país, por ejemplo, pero que siguen con este lazo que los une a esos recuerdos de cuando eran pequeñitos y su mamá, su papá, su abuelito, tío, los invitó a escuchar el programa y a veces incluso a escondidas, ¿no? Que los papás no se dieran cuenta porque no les gustaba.
Sí, porque les daba miedo a ellos, como cuando dicen, hijo, tápate porque tengo frío. Así. Como a ellos les daba miedo, les decían, no escuches eso. Pero pues, cuando uno ya lo trae en las venas, Gina, es difícil, ¿eh? Es muy difícil. Y Gabriel Serrano, saludos, dice, algún día me gustaría contar una historia de un nahual que le pasó a mi abuelito. Mi querido Gabriel Serrano, pues hoy es el día, te estamos esperando.
Hola, buenas noches. Hola. Mi nombre es Christopher Marini. Saludos. Quisiera hacerle una pregunta al maestro Eric Soham. Por ejemplo, hay una persona, una chica, que está, por así decirlo, pues, ¿cómo le podría decir? Interesada en establecer una relación, ¿ok? Uh-huh. Pero apenas me acabo de enterar que esta persona, su nombre es Lisette Cano, maneja el tarot, que porque según ella es psicóloga y dice que lo ocupa, que supuestamente que por su trabajo y que no sé qué. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuál es la repercusión o cuál es la, por así decirlo, tendrá alguna una consecuencia espiritual o energética? Muy probablemente más adelante, si es que llego a entablar una relación un poco más seria con ella, ya que ella al parecer utiliza el tarot y maneja ese tipo de cuestiones. Esa es mi duda y mi pregunta para el maestro Eric Soham. Gracias, buenas noches.
Ok, se la vamos a pasar con todo gusto. Él está con nosotros la semana que entra y todas estas preguntas están llegando porque anoche pues ya no pudieron pasar y seguramente se quedaron con ellas. Las vamos a retomar. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, soy Asmel de Acapulco.
Asmel, ¿qué tal Acapulco?
Mucho calor. Yasmel,
claro que sí, Yasmel, ya hemos hablado contigo y pues siempre nos da envidia, no estar allá donde tú te encuentras, pero sabemos que tú lo disfrutas mucho y que además hoy nos quieres contar un relato.
Sí, así es, Gina. Me voy a remontar hace 28 años. Cuando murió mi papá.
Sí.
Ajá.
Estaba yo recién aliviada de mi primer niño. Vamos a comenzar por ahí. y lo dormíamos en una cama king size, mi bebé recién nacido y pues yo. Cuando abro los ojos, bueno, mi hermana de hecho estaba chiquita, ya se iba a la escuela.
Mira, Yasmé, ahorita,
despedirse.
Ahorita que estás iniciando tu relato, te voy a interrumpir para que después ya podamos escuchar el relato completo, porque llegó la pausa. Permíteme.
Ok.
El miedofón está listo y además nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora, y en el resto de la República, Estados Unidos y el mundo entero, continuamos después de la pausa. El miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
El tiempo pone a cada uno en su lugar, a cada reina en su trono, cada payaso en su circo y cada fantasma en su castillo.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Ahora sí, Yasmé, regresamos contigo. Acabas de tener a tu bebito, tu papito falleció.
Sí.
¿Y entonces qué pasó?
Todavía estaba vivo cuando nació mi niño.
Ah, ok.
Mi hermanita se quedó conmigo, tenía, iba a la secundaria, creo que 12, como 13, 14 años, mi hermana. Entonces, antes de irse a la secundaria, se le ocurre ir a despedirse. Me levanta y me dice, levántate, Yami, ¿y el niño? Entonces me levanto asustada y no encontraba a mi bebé.
¿Dónde estaba?
No lo encontraba. Mi bebé, la cama era king size y una altura, pues sí, algo alta porque la base era de fierro. Entonces empecé a buscar a mi bebé y mi bebé estaba en medio de la cama, pero por debajo. Nunca escuchamos si se cayó porque nunca lloró. Al niño lo encontré boca abajo con la cabeza así alzada. Tenía meses de nacido, pero pues ya alzaba su cabecita. Me espanté demasiado.
Claro.
Así que lo llevé al doctor. Le sacaron placas. El niño no tenía absolutamente nada. ¿Quién lo bajó? No sé. ¿Cómo lo bajaron? Tampoco supe. Bueno, seis meses después muere mi papá. El niño tenía seis meses. Yo me marcho de Acapulco, me caso con un sonorense, me fui a vivir para allá y empiezo a soñar a mi papá, que me decía en los sueños que le dijera a mi hermana que lo perdonara. Pero yo dije, pues ha de ser un sueño normal. No, un sueño muy recurrente y me pedía lo mismo. ¿Qué fue lo que hice? Dije yo, ¿será verdad o es solo un sueño? Pero ya era muy recurrente. Le marco a mi hermana y ya mi hermana se había casado, vivía por Acapulco, y le pregunto, oye, sueño mucho a mi papá, diciéndome que por favor lo perdones y que le hagas una misa, pero de corazón. Así me lo decía mi papá en el sueño. Y ella en el teléfono empezó a llorar. Y yo le pregunto, ¿qué le tienes que perdonar? Y fue que se suelta el llanto y me dice, es que cuando él murió, yo le dije que no lo iba a perdonar por haberme dejado. Y esa era, por eso yo soñaba a mi papá demasiado. Le dije, ve y de corazón, perdónalo y hazle una misa. Bueno, no paró ahí la cosa, Gina. Le hizo la misa a mi hermana y pues ya yo no lo seguí soñando. Sí. Con mi cuñada de ese entonces, y unos amigos empezamos a jugar la Ouija. Compramos una Ouija.
Sí.
Y la empezamos a jugar. Conmigo no quiso jugar definitivamente, sino con mi cuñada, que era señorita y menor de edad. Sí. Al jugar la Ouija, Gina dijo muchas cosas. Yo me quedé impactada, si era cierto o no era cierto, pero fue cierto todo lo que dijo.
¿Cómo qué les dijo?
Se manifestó y le preguntamos quién era. Y ella mucho decía, soy tu mamá. Ella decía que era mi mamá. Uh-huh. Entonces yo no creía. Y yo le pregunté algo que solamente yo sabía. Y yo le dije, ¿cómo le dices a mi hermano el mayor de apodo? Y puso Kiki. Y era verdad. Yo me espanto. Y también me dijo, dice, háblale a tu hermana porque su marido la golpea. Estoy preocupada. Pero yo no, yo todavía dudaba, seguía dudando, pero específicamente la Ouija se dirigió a mí y no a nadie de los presentes, sino la cosa era conmigo. Yo no la estaba jugando, pero me estaba diciendo que era mi mamá, que a mi hermana la golpeaba el marido, que por favor la ayudara. Me dijo que me iba a divorciar.
Sí.
Todo lo que me dijo Gina fue
se
verdad.
Cumplió.
Se cumplió.
Sí, oye, ¿y le preguntaste a tu hermana si la golpeaban?
Sí, le pregunté. Al otro día le marqué y le dije, te quiero preguntar algo, quiero que me contestes con la verdad. ¿Te pega tu marido? Y empezó a llorar y me dijo, sí, me pega. ¿Cómo lo sabes si tú estás lejos de mí? Le dije, ese no es el problema. ¿Te pega? Me dijo, sí, sí me pega. Fue una de las cosas por las que yo me regresé de Sonora a Acapulco para poderla rescatar. Pero ahí te va.
Sí.
Mi hermana estaba mal. Una tía me dijo, oye, tu hermana la vemos muy mal. Está como ida, camina por inercia. Y él le gritaba, el marido. O sea, no dejaba que se nos acercara. Unas amigas me llevaban con una bruja, con otra bruja, con otra y así. Yo ya estaba cansada y fui al mercado y me senté. Precisamente me senté al lado de una señora que vende hierbas. Uh-huh. Y se me queda viendo a la señora y me dice, ¿qué te pasa, hija? Dije, me siento mal ya. Ya mis pies yo los tenía ya hinchados de tanto caminar. Yo empecé a llorar. Le dije, es que a mi hermana, el marido, no sé qué le esté haciendo. Y sí, efectivamente, a mí me consta que mi hermana estaba como retraída, la mirada perdida, nada más le hacía caso a él. Uh-huh. Entonces la señora que me dice, mira, te voy a dar estos polvos, nunca supe qué eran, dáselos en agua bendita, que se los tome. Pero como el marido no dejaba que se le acercaran a mi hermana, y ahí donde vivía mi hermana estaba mi hermano el mayor, en paz descanse.
Sí.
Lo hice venir a mi hermano y le dije, dale estos polvos a mi hermana y dile que se los tome con agua bendita. No, que estás loca, la vas a envenenar y que tú dáselos, por favor. No quería. Se los dio. Me cuenta mi hermana que buscó agua bendita cuando el marido se salió, echó el polvo y empieza el zafarrancho, Gina. Uh-huh. Dice que empezó a vomitar y le dio diarrea y que él le dijo, no se salieron mal, pero ella ya estaba abriendo los ojos y que se le va encima con una silla. Ella le dijo, ah, me vas a pegar, órale, vente. Agarró la, o sea, mi hermana ya con esos polvos empezó a reaccionar.
Sí.
Bueno, se vino con su niña a Acapulco, Gina, la terminamos de curar. Con el paso del tiempo, el ex marido confesó que le daba en las tortas, porque le compraba tortas, que le echaba polvos de calavera con semen para dominarla.
O sea, él mismo lo confesó.
Él mismo lo confesó con los años, sí. Que si yo no ayudo a mi hermana se me muere.
Sí.
Entonces, él lo confesó con los años, porque a mí me consta, él lo dijo. que él le estaba dando eso porque mi hermana era muy rebelde y la quería dominar, pero al hacer eso la tenía muy mal y la familia pues nos dábamos cuenta que la tenía muy mal, a tal grado que si se hubiera pasado mi hermana hubiera quedado, aparte de loca, no sé.
Vaya.
Sí, todo eso pasó. Entonces yo siempre he dicho que existe el bien y el mal. ¿Por qué? Por experiencia propia.
Claro.
Y de que los muertos te mandan sueños para que, porque quedan con algo pendiente, también se te revelan en sueños. Porque a mí me pasó, vaya.
Una vez que jugaron con esta ouija o tuvieron el contacto, porque esto de juego definitivamente no es, que sentiste que te dio datos y que era tu mamá, ¿dejaste de practicar ese contacto o lo seguiste haciendo?
No, ya no jugamos porque mi cuñada en ese entonces se puso mal, gritaba, no podía dormir, dormía con la luz prendida, con la Biblia abierta. Es verdad, te pasan cosas que inexplicables. Tiramos la ouija, la tiramos, pasó el carretón de la basura y la tiramos. Y cuando se entera mi suegra allá en Sonora, que me dice, ¿por qué hicieron eso? Dice, les voy a decir algo, a mí me lo di, yo la jugué y me dijo que me iba a casar con un hombre con estas letras, V, M y el otro no recuerdo, y se casó con el hombre de esas letras, dice, y me espanté y ya no la volví a jugar nunca. O sea que sí te dice cosas, pero no es para jugar, es para tenerle respeto y no tocar la ouija ni de chiste.
Exacto, porque lo que te dice así verídicamente, que dices, oye, es que eso nadie lo sabía, es precisamente para captar tu atención y que confíes, pero ahí está la trampa.
Sí, sí, y se concentró en mí, porque mi cuñada en ese entonces, me acuerdo que cerraba los ojos y nosotras eran como las 12 de la noche y jugándola con veladora, pero nada más se dirigía a mí e insistía que era mi mamá y me empezó a decir todo lo que estaba pasando. Me dijo cómo le decía a mi hermano y yo no creía, decía, no, esto no está bien. ¿Por qué no se dirigió a mis amigos? Porque eran dos amigos más y mi cuñada.
Yasmé, no, permíteme. No. Llegó nuevamente la pausa, no te vayas, por favor. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Con la edad he aprendido que es muy difícil complacer a todos. Es mucho más fácil hacerlos enojar. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
¿Quién de ustedes se ha identificado con Yasmé que por un acto que de repente están entre amigos, dicen, vamos por una ouija, vamos a hacer este contacto?
Se dejan llevar, Gina.
Y que te da algunos datos que te dejan helado. Continuamos contigo, Yasmé.
Sí, bueno, me voy a remontar un poquito para atrás, porque he escuchado relatos también que hablan de los nahuales, que sí, dicen que son malos y ese tipo de cosas. Mi bisabuela me contaba que su hermano era nahual.
Sí.
Y que eran de un pueblo cerca de aquí, de Acapulco. Uh-huh. Que se llamaba Juan y estaba de 15, 16 años y que le decían, Juan, no te conviertas en nahual, que él jugaba mucho con la gente del pueblo. Y le decía a mi bisabuela que ya no se convirtiera porque iban a llegar gente extraña y lo podían lastimar. Y dicho y hecho, llegaron unos cazadores, él se convertía en venado, por lo que mi bisabuela me decía. Y le metieron un balazo. Uh-huh. Así que nosotros venimos de familia de nahuales.
Okay. Y eso toda la familia.
Porque mi bisabuela
lo
no los contó.
Después de tu bisabuela, ¿ha habido algún otro integrante de la familia que sepas que es nahual?
Sí, bueno, nahual no, pero mi abuela sabía leer las cartas. No se las leía a la gente, sino que nosotras niñas pues la cachábamos y nos íbamos enterando. Y después mi abuelita nos contó que a mi tía la bajaban de la cama todos los días ahí en la casa donde vivían. Todos los días la bajaban y ella soñaba con un pirata que le decía que le hiciera una misa, que donde pusiera la niña escarbara. Y ella decía que fuera tanto que soñaba el pirata, pues que le fue a hacer una misa y que mandó a traer unos albañiles para que escarbaran, pero que los albañiles al escarbar se llevaron lo que había ahí. Entonces he escuchado que dicen que los albañiles se llevan todo lo que encuentran, y es cierto. Mi abuelita dijo que cuando se dio cuenta ya se habían ido con la olla.
Dijeron, esto es de nosotros y que se van.
Sí, nosotros los desenterramos, lo descubrimos, pues es nuestro.
Se lo llevaron, ¿sí? Uh-huh. Porque mi abuelita estaba distraída y dice que de repente cuando vio ya no estaban. Ya se llevaron todo lo que había ahí, quién sabe qué había, dice, pero yo le hice la misa. Y le hizo la misa al pirata donde ponía a la niña. Pero sí, en esa casa pasaron muchos sucesos, la verdad, y siguen pasando, porque es una casa muy antigua. Entonces ha habido muchos sucesos. A una tía que vive ahí la espantaba. Siempre se le asomaba un hombre con sombrero negro. No se le veía el rostro, pero siempre se asomaba de arriba, porque la casa era de tejas.
Uh-huh. Sí.
Y ella siempre estaba espantada. Uh-huh. Y ahí sigue viviendo, se acostumbró hasta que la casa se le echó el colado y ya no apareció ese hombre.
¿Ahí sigue viviendo tu familia?
Sí, mi tía nada más con un tío, ahí viven. Es la casa materna.
Ajá.
Pero sí ha pasado muchos sucesos en esa casa. Yo evito ir, la verdad. Tantas cosas que me han pasado, evito ir.
Ya lo creo, amiga. Pero entonces es probable que alguno de tus hijos o los hijos de tus hermanos también hereden ese don del nahualismo,
No lo hemos descubierto, pero no creo que ninguno de mis sobrinas, pues son mujeres, sean los varones, los tengo yo, y ninguno trae ese tipo de dones o eso.
Qué bueno.
La que lo trae soy yo, se podría decir. Tengo presentimientos, sueño mucho con muertos, muchas personas queridas que han muerto, los sueño cada rato y ya me enfado y les digo, déjenme en paz, por favor, porque sí, sueño con ellos muy recurrente, mi hermano, la nana de mi hijo, una amiga que murió. O sea, no quiero soñar con ellos porque me desgasto, me siento mal, la verdad.
¿Pero los sueñas y te dan mensajes?
Me dicen cosas, no como tal mensajes, pero sí me dicen cosas y no quiero, no me gusta. Ya me han espantado mucho. En la ventana de donde vivo actualmente, a las 3 de la mañana, estaba un chaneque.
Ajá.
Estaba yo dormida y me inclino para sentarme como si alguien me jalara, y regreso a ver hacia la ventana porque hay piedras, y ahí estaba un chaneque horrible, con los ojos rojos como si le salieran lumbre, viéndome, salí despavorida. Me espanté.
¿Cómo era el chaneque? ¿Lo puedes describir?
Sí, negro, pelón, era como un niño como de 2-3 años, no muy grande, pero viejo, se veía viejo, pero de la estatura de un niño. Así pelón, con los ojos con lumbre, una cosa horrible. eché agua bendita por la ventana, rezo, tengo mi Biblia, porque no quiero. Ya me han pasado muchas cosas. Y aquí actualmente donde vivo, me han pasado muchas cosas. 7 años atrás me enfermé, tenía que dormir en la sala porque me hacía daño el aire. Y en la puerta me empezaban como a rascar, como si fuera un gato, no sé, nunca supe. Al principio no le tomé importancia, sino que ya con los días, siempre a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana y hasta las 2, 3 de la mañana estaban como queriendo meter una llave, como si se quisieran meter, rasguñándola. Y ya era para mí desesperante, ya mi corazón de verdad me latía demasiado, tenía yo miedo y nadie me creía. Entonces mi niño se tenía que ir al colegio y se levantaba como a las 4 de la mañana, lo levanto a su papá y le digo, siéntense aquí los dos y van a escuchar que me están espantando. Y efectivamente escucharon lo que yo escuchaba, que rasguñaban la puerta. Yo le echaba la culpa a un vecino, pero como él es miedoso, dice, no, ¿yo qué voy a hacer a las 3 de la mañana rascándote la puerta? Sí. ¿Qué fue lo que hice? Se lo comenté a una vecina. Oiga, me está pasando esto, me van y me quieren abrir la puerta, pero es algo, no es una persona, es algo, no sé, nunca supe qué. Me armé de valor y abrí la puerta, estaba yo ya entre miedo y enojada y que la abro y no había nada, ni había nadie. Si alguien hubiera corrido, yo hubiera escuchado. Uh-huh. La abrí a las 4 de la mañana y no había nadie. Entonces son sucesos que realmente te desesperan, te dan miedo, pero hay que enfrentarlos, porque no queda de otra, hay que enfrentarlos.
Exactamente. Mucho de lo que has vivido a lo largo de tu vida con tu familia.
Sí, sí. Y eso no bastó. Ya me recuperé, puse una veladora, agua bendita, y ya se quitó eso. Estaba lloviendo y me acuerdo que mi vecino, que ahora es mi compadre, traía en ese entonces los Nextel. Él tenía uno, yo tenía otro. Eran como la 1 de la mañana y estaba un aguacero horrible. Y escuchamos cómo subieron como 10 niños corriendo hacia la azotea.
Sí.
Entonces le marco y le digo, ¿escuchaste lo que yo escuché? Y dice, sí, subieron muchos niños corriendo. Digo, ok, vamos a esperar a ver a qué horas bajan. Jamás bajaron. Y nosotros escuchamos cuando se subieron corriendo los niños. Uh-huh. Nunca bajaron. ¿Cómo? No escuchamos, nada. Mm. Entonces, ya uno vive así como que, ay, pues ya me pasa esto, pues ya ni caso hago, ¿no?
Sí, llega un momento en que suena extraño, pero hasta te acostumbras.
Exacto, te acostumbras.
Sí, la verdad, te acostumbras, pero no dejas de tener miedo a lo desconocido. La ouija. También compré un duendecito para regalar. Yo pues nunca le tomé tanta importancia. Un elfo, se llamaba, no me acuerdo el nombre del elfo, yo se lo regalé al papá de mi hijo. Pero resulta que vino a visitarme una ahijada y una tía, primero vino mi tía y vio que corrió un niño. Entonces me dijo, oye, ¿por qué anda corriendo tu hijo? Le digo, no, mi hijo no está. No le tomé importancia. A la semana viene mi ahijada y me dice, madrina, ¿y ese niño?
¿Cuál niño?
Y yo me quedé, uh-huh. Ajá, yo me quedé, no, mi hijo no está, y mi hijo ya estaba más grande. Digo, ¿cuál niño? Y se espanta y empieza a llorar. Se soltó llorando, se espantó. Es que yo vi un niño corriendo hacia su cuarto, me dice. Un niño chiquito. Y me quedé yo así como pasmada, dije, un niño, pues era el elfo, porque se me perdía dinero, se me perdían cosas, dinero en grandes cantidades, entonces yo decía, no, esto no está bien.
¿Y luego lo encontrabas?
Regalé ese mono. ¿Mandé?
¿Luego encontrabas el dinero pasado un tiempo?
No, nunca lo encontré, Gina, nunca lo encontré, y nada más yo sabía dónde lo ponía, y nunca lo encontré. Entonces ya no me gustó. y regalé ese muñeco. Ya nunca más lo volví a ver, ni volví a comprar muñecos, ni nada.
Oye, ¿y a quién se lo regalaste? ¿No le pasó nada?
No, no, nunca me comentó nada. Se lo regalé a una amiga, se lo llevó a un pueblo y ya no supe. No supe qué pasó.
Okay.
Yo ya no quería saber porque te digo, se me perdía el dinero, se me perdían alhajas, ya no encontraba las cosas.
Sí, claro.
Y espantaba a la gente que venía, o sea, no les hacía, no los espantaba como tal, pero lo veían correr aquí en el departamento.
Uh-huh.
Y vale. Ellas se espantaban, mi tía se espantó mi ahijada al ver a ese muñequito correr.
Okay.
Ellas se referían como un niño.
Uh-huh. Oye, pues entonces necesitamos tener más contacto contigo para que nos vayas platicando todo lo que has vivido.
Ay, Gina, son tantas cosas de verdad que uno va esquivando, va haciéndose a la idea de que hay gente mala, hay gente buena, hay cosas buenas, hay cosas malas, y hay que tener precaución nada más.
Y no es fácil contarlo tampoco.
No, porque las amistades piensan que estás loca, que eso, deliras, que no, no es verdad, pero sí, cuando uno lo vive,
claro,
ya es diferente.
Bueno, entonces, si tú nos lo permites, en una próxima ocasión te vamos a hablar.
Gracias, Gina.
Que estés muy bien,
por
saludos.
Por supuesto. Saludos a los dos.
Hasta luego, mi amiga, un abrazo.
Una pausa y regresamos. El Miedofón, 55... 2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda, la ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Cuando una mujer te diga, haz lo que quieras, no lo hagas. Quédate quieto, no respondas, no respires, no parpadees, mejor hazte el muerto.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica, La Mano Peluda.
Paul también está inspirado, dice, una reflexión poética. A mí me gusta demasiado el deporte, que pienso que la vida es un juego.
Órale.
Buenas noches, Paul.
Muy bien,
gracias,
amigo,
también por tu sabiduría en las redes.
Eso es, muchísimas gracias por sus sabidurías. Y fíjate que, regresando un poco a esto del cronovisor, y a propósito de lo que nos han estado narrando, esas historias de cuando eran chicos, cuando sucedieron cosas con los hijos, si fuese posible que tuvieras el acceso al cronovisor y te dijeran, órale, te vamos a dar chance de que regreses para que te conozcas como un niño, ¿cómo eras de niño? Yo sé que a lo mejor te acuerdas de algunas cosas, pero verte como si fueras otra persona, es decir, con la visión y el conocimiento que ahora tienes, regresarte y ver a ese niño, que sabes que eres tú, ¿qué le dirías? No tengas miedo. Va a pasar esto, pero tú no tengas miedo, sigue adelante. Y cuando ocurra, sabes es solamente el comienzo de que todo va a cambiar? ¿O qué te dirías a ti mismo si pudieras regresar unos 20 años, 30 años? ¿Cambiarías algo? ¿Habría algo que tú mismo te dirías para agarrar fuerza y entender tal vez algunos problemas que tenías en aquella época?
O simplemente, Nacho, verte a ti mismo de pequeñito, que te gusta, 6, 7 años, y en ese momento tú ya de adulto, simplemente abrazarlo. Eres tú mismo y ya sabes lo que pasó a lo largo de muchos años, pero que en ese momento tú veías la vida diferente, tenías quizá muchas ilusiones, pensabas que todo era tan distinto, y entonces nada más darle un abrazo, que te sorprenderías. Imagínate que al pequeñito llegaras y lo abrazaras, y a este, ¿qué le pasa, no?
Sí,
pero
te denuncia.
Serías tú mismo. Sí. Entonces te abrazarías con mucho, mucho amor, estoy segura.
Sí, mira, dice Corazón 81. Yo sí, quisiera cambiar muchas cosas malas que pasé. Muy bien, amiga, no sé si se pudieran cambiar. Lo que sí, a lo mejor le podrías decir a tu otro yo del pasado: ¿sabes qué? No te preocupes. Va a ser duro, pero lo vas a conseguir.
Eres valiente.
Sí. Benji Pimentel, yo diría, no hagas esto y esto para evitar aquello. Por supuesto que si pudiera me diría, híjole, que imagínate que fuera capaz de volver a ver a tu abuelito que falleció cuando eras niño, de volver a ver a tus papás que ya los perdiste. O sea, si ya es fantástico tan solo contemplar la posibilidad de regresar a un punto de la historia, en un momento en el tiempo, ya eso ya es por demás extraordinario. Imagínate ahora regresar a tu propia vida.
Y aunque no pudieras cambiar nada, Nacho.
Ajá.
Aunque todo se hubiera llevado a cabo como sucedió. Pero con el simple hecho de poderte dar fuerzas, de poderte dar un aliento, de poder decirte, va a ser difícil, pero finalmente pasarán los años y aquí estás.
O simplemente, Gina, tú ahora, ¿cómo estás? ¿Te darías algún consejo cuando tú pudieses verte de niño? O sea, es decir, regresar el tiempo. Tú vas a verte, pero de niño, y tú vas a seguir siendo adulto con esta mentalidad, con esta capacidad de análisis, con todo lo ya aprendido, la experiencia de haber vivido. ¿Te darías ánimos? ¿O te diría, sabes qué? Ya ni estudies matemáticas porque te vas a dedicar a otra cosa. ¿O qué onda? La verdad es que es fascinante. A mí me emociona tan solo el hecho de pensarlo. Digo, wow, sería maravilloso. Sería maravilloso.
Pues sí, vamos también a estos mensajes que nos están diciendo. Mira, Mapat nos dice, yo me diría, sé fuerte en la vida. Sí, yo creo que estos mensajes de aliento nos lo podríamos decir muchos, ¿no?
Claro, sí, sí.
O tienes que ser más dura, más fuerte, ten más cuidado, piensa las cosas dos veces, no confíes tanto en la gente.
No seas tan impulsivo.
Aquí Francisco nos dice, me identifico con este celular y lo de la Ouija está más difundido de lo que pensamos. Tablas, camisetas, mochilas, internet, venta en papelerías, tiendas, como si se puede decir en radio sin problemas. Todas las tiendas de autoservicio, pero están semiocultas y orientadas a niños y adolescentes, sobre todo, y las consecuencias están a la vista como pérdida de valores y decadencia espiritual. Saludos. Sí, si ves este tipo de tablas vendidas en centros comerciales,
en juguetería, Jim,
dices, bueno, ¿qué tiene? Incluso de color rosa y con muñequitos. Y entonces dices, ay, pues se la puedo regalar a mi hijo o a mi hija, a mi sobrina. Pero ahí, como tú dices, Francisco, está oculta la consecuencia.
Claro, sí, sí. Dice Regi Beris, mis abuelitos me contaron que en una casa que habitaron veían pasar un conejo blanco, pero solo por la noche. Y en una ocasión donde se metió el conejo, apareció fuego. Ellos rascaron, pero solo encontraron... ¿Qué encontraron, amiga? ¿Carbón? Híjole, algo encontraron. Pero no fue un tesoro, porque si no lo hubiera dicho aquí mi amiga. Dice Arturo Román, si pudieran darle un consejo a mi yo del pasado, sería: invierte, ahorra y llévate lejos a tu familia antes de agosto del 2018.
Algo que pasó.
Algo te pasó, mi amigo. Sí.
Que cambió tu vida. Y dices, este fue el momento en el que hubiera girado tantito y no hubiera tenido lo que hoy estoy viviendo.
Así es.
Mira, Katia Romero dice, linda noche. Voy llegando, pero ya los escucho a todo volumen.
Bien, como debe ser.
Dice, siempre seremos libres de soñar, pero recuerden que los sueños también pueden hacerse realidad. Y muy bien, sí, Katia, claro que sí.
Apolinar Álvarez, hola, buenas noches, amigos, peludos, saludos, bienvenido Apolinar, gracias por tu comentario, gracias por saludar. Y aquí están tus amigos, por supuesto. Luz Hernández, saludos a mis papás que viven en Ciudad Juárez, Chihuahua, y también son adictos a este programa, son peludos, claro.
Mira, Cristian nos está escribiendo desde Cuba y dice, quisiera contar un relato, pero ahorita estamos en medio apagón aquí en Cuba. Saludos.
Así es.
Saludos, Cristian, y a todos los amigos que también nos estén escuchando por allá.
Así es, un saludo. Lalo Zúñiga, buenas noches. Para Lalo Zúñiga, dice, de parte de su hermana Rubí, saludos para ambos, para Rubí y para Lalo. ¿Sí? Ok. Ahí está. Dice Ayaquiel Dragón, yo le diría, no pongas atención a lo que te aconsejan o te digan los parientes, no prestes tus juguetes a nadie. O sea, te quitaban tus juguetes.
Sé más egoísta.
Sí.
O sea, es lo que diría Ayaquiel.
Tenemos más mensajes, ¿eh? Dice Eduardo Guzmán, les pido una oración por mí, que la estoy pasando mal. Claro que sí, amigo, con todo gusto hacemos esta...
¿Cómo te llama?
Petición, Eduardo Guzmán. Claro.
Les deseo una bonita noche, peludomaníaca de terror. Saludos a todos los radioescuchas y también para Adriana González de parte de Isra Ortiz de Atlacomulco, que cada noche está con nosotros.
Eso es. Dice, Colombia vive en mí. Quisiera que tocaran el tema del exorcista. En cada aniversario hay tantos detalles y todos tienen que ver con la Ouija. Cierto, mi amiga, cierto. O mi amigo, no sé. Pero sí, la Ouija es, pues digamos que la semilla de donde salen muchísimos problemas a nivel espiritual. Porque se hacen contactos, se abren portales y luego ya es difícil cerrarlos. Y esa es la razón por la que la Ouija se ha sostenido como un instrumento bastante peligroso, para muchas familias que lamentaron haber llevado una Ouija a su casa. Y a veces los que la operaron ni siquiera son los que han tenido las consecuencias, sino la familia que está en el entorno. Porque regularmente cuando hay seres malos que quieren hacer daño, también lo hacen a través de quien nos ama. O sea, ellos buscan la forma de molestar y vaya que la encuentran.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Ninguna mujer sabe lo que quiere hasta que lo ve de oferta.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos con más relatos que tú nos quieres compartir. Y ahora, ¿qué les parece que nos vamos hasta la alcaldía Venustiano Carranza, donde ya se encuentra con nosotros Lulú? Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, aquí Gina, tratando de estar bien.
¿Qué nos quieres platicar? Porque te recuerdo que estamos en el último segmento del programa y pues nos gustaría que pasara completo tu relato, mi amiga.
Ah, sí. Bueno, lo que pasa es que el día viernes por la noche estaba yo oyendo la mano peluda, ¿no?
Sí.
Y de momento, si estoy sola en mi casa porque mi hijo está trabajando y llega a las 12. Y de momento soy yo que hacían mucho ruido en la cocina, como que algo se había caído.
Ajá.
Yo me levanté de la cama y volteé hacia la cocina y dije, pues que se cayó, ¿no?
Sí.
Pero dije, pues nada, o sea, ni me paré, o sea, dije, nada, ¿qué se va a caer? Dije, a lo mejor alguien de la vecina o algo, se le cayó algo y por eso soy yo.
Uh-huh.
Pero en ese momento me quise levantar para ir a la cocina, pero no sé, dije no. Y en ese momento agarro y me vuelvo a sentar para seguir escuchando la mano peluda. Y pero haz de cuenta que yo sentí que alguien me estaba viendo desde la cocina.
Sí.
Fue como que sentí que alguien me veía, ¿no? Y dije, ya estoy loca, y me empecé a reír. No había pasado, yo creo que como unos 10 minutos, y empieza a sonar mi teléfono. Y vi que era una llamada de alguien que nunca, nunca, nunca me hablaba. O sea, siempre que contactaba con ella era por mensajes.
Sí.
Y ahora, y me contesto que era mi cuñada, bueno, mi ex cuñada. Uh-huh. Y me avisa que mi ex marido se está muriendo en el hospital, que es muy grave. Y yo me quedo así, ¿no? Y pues sí, sentí feo, lo que tú quieras.
Claro.
Y ya pasó eso y todo lo que tú quieras. Ya le avisé a mis hijos y todo eso, a mis papás y todo. Y pasó y estuvo bien. Me dormí, o sea, sí, pues con esa cosa que me habían dicho. Pero me dormí bien, ¿no?
Sí.
Al otro día él muere. Y el lunes estaba yo bien, me paré bien, Nacho. Bien.
Sí.
O sea, sí, sentía feo y todo lo que tú quieras. ¿Y qué crees? Que de momento me empecé a sentir muy mal. Me empecé a sentir toda, como que me cansé. Como que ya no podía hacer nada. Y le digo a mi hijo, ay, me siento muy mal, tengo revuelto el estómago. Le digo, me siento muy mal, bien cansada, me están doliendo los huesos. Empecé con un escalofrío, pero yo estaba bien. O sea, yo estaba bien, 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 bien. Y me dice, ¿a poco? Le digo, ay, no me vaya yo a enfermar. Y dice, ¿por qué? Le digo, no sé. Pues me acosté, y en cuanto yo traté de acostarme, medio cerré los ojos y empecé a ver caras, así como una cara me estaba viendo fijamente.
Sí.
Me di cuenta que era como un cuarto oscuro.
Ajá.
Así vi, ¿no?
Sí.
Y vi una cara, pero una cara sin ojos, y me estaba viendo, y yo quería abrir los ojos y no podía abrirlos. O sea, fue un segundo así, empecé a querer despertarme, ¿no? Porque yo estaba como, y entonces de momento vi que en donde yo trabajaba un día, yo le decía que había a la señora que había una rata, y ella salía con el escobo y me decía, ¿en serio, Lourdes? Y digo, sí, es una rata. Y la veía que salía con el escobo, porque ella le tiene pánico a los ratones. Te das de cuenta que yo volteaba hacia donde ella, empezaba a gritar, no, no, no. Y la rata estaba atacando al perro, lo traía del hocico agarrado. Y yo me quedé parada así. Y de momento, Nacho, agarro, sí. Y de momento, o sea, haz de cuenta que yo estaba parada viendo a la rata.
Uh-huh.
Y de momento, haz de cuenta como que pasa un momento y yo ya estoy acostada en una cama, y en el brazo, en el antebrazo izquierdo, tengo a la rata metida así como si estuviera acomodada, como dormidita.
Acurrucada.
Y yo me quiero mover y digo, no, no, no. Pues el terror, ¿no? De tener la rata ahí pegada al brazo, ¿no?
Claro.
Y logro despertarme y volteo así para todos lados y fue horrible. Pero fue un segundo, o sea, unos segundos, y que me paro corriendo y le digo a mi hijo, ay, mira que me acaba de pasar. Empecé a alucinar, empecé a ver cosas. Es que me acababa de acostar y cerré los ojos. Yo siento que fue un segundo, pero pasaron muchas cosas.
Ajá.
¿Qué crees que haya sido eso?
Oye, amiga, pues pudo haber sido mucho. Realmente es para el manejo de tus miedos. Y esta experiencia que tú cuentas de la rata es espeluznante. Yo conozco personas, conozco gente que realmente nada más de ver un roedor así se ponen, pero sí, con los nervios de punta. Ahora me imagino lo que sentiste teniéndola ahí acurrucadita en tu manga, decías, ¿no?
En el antebrazo, haz de cuenta que yo estaba acostada, me vi acostada.
Ajá.
Y el brazo lo tenía doblado el izquierdo y ahí estaba metida la rata. Acomodadita como si fuera. Y yo, yo me quería levantar. Mira, a mí no me dan miedo las ratas, a mí lo que me dan es mucho asco.
Sí.
Porque yo de chamaca, yo soy la mayor de todos mis hermanos, donde nosotros vivíamos de niños, a un lado vendían comida.
Sí.
Y había ratas, pero del tamaño de un conejo, te lo juro.
Uh-huh.
Y se los pasaban. Casi siempre andaban las ratas del otro lado, se movían y se pasaban a la casa de al lado. Entonces yo vivía con mis hermanos y mi padrastro luego me decía, Lourdes, mata a la rata. Y ahí me veías con una escoba con los pies. Yo matando a la rata, ¿eh? A mí me daba el coraje porque yo era la encargada de matar a las ratas.
Ah,
y o sea, luego él ayudaba, pero luego me decía, vos vas a ir a comprar el desayuno, mata a la rata en lo que regresamos. Y me metía unas bachangas, cuida a mis hermanitos al ropero, los ponía arriba de la cama porque eran puros niños, éramos seis, pero yo era la mayor.
Uy, amiga. Ya me imagino cuántas escobas rompiste intentando matar a la rata.
No, un día, ¿qué crees? Que una pobre rata la decapité con un patín.
Ay, no me digas.
¿Te acuerdas de esos patines metálicos?
Ajá.
Y como ya se había escapado la rata,
sí.
Yo agarré el patín y la aventé y le corté la cabeza con el patín, pobre rata. Y yo estaba, ¡ay! Dije, luego la tengo que sacar yo. O sea, no me dan miedo, pero me dan mucho asco,
sí.
Porque tengo que de chamaca tuve que matar las ratas. Y yo tengo una, así rápido digo, una idea, un sueño de niña, de muy niña, como de 5 o 6 años, que yo se me acordaba mucho de ese sueño, de que yo me veía agarrando una rata de la cola y siempre la agarraba y la azotaba. Y yo jugaba con las ratitas ahí en el negocio de mi abuelita.
Uh-huh.
Pero no sé si sea cierto o nomás sea una alucinación de niña, porque fue una cosa que se me apareció en sueños, de como si yo lo hubiera vivido muy chiquita. Uh-huh. De que yo agarraba las ratitas ahí en el negocio de mi abuelita, vendía tortillas y salían de esas ratitas chiquitas colonas que traían la cola larga, ¿sí te acuerdas?
Ajá. Sí, un ratoncito, ¿no?
Sí. Y yo las agarraba hasta que una vez me mordió una y ya no la agarré. Así que, ¿cómo ves la experiencia que tuve, Nacho?
No, pues espeluznante, mi amiga, espeluznante. Ya lo creo yo. Eso de que se te acurrucó la ratita y como si fuera un gatito, ¿no? Casi, casi le agarrabas la cabecita.
No, sí, yo los gatos adoro, me fascinan los gatos, son los animales que más me encantan a mí.
Ajá.
Y yo hablo con los gatos, yo platico, luego paso y veo a los gatos, y me ven y yo los veo, y le digo, ¿qué haces? Y le hago miau, y me contestan, y luego a veces sí se paran muy amenazantes y me camino.
Uh-huh.
Me gustan mucho los gatos.
Sí,
amiga. Y son de los animales que más me fascina a mí, así.
Uh-huh.
Yo digo que si me muriera, yo me gustaría ser gato en otra vida.
Ay, ay, ay. Muy bien, amiga. Oye, otra cosa antes de que te vayas, yo creo que de las cosas más espeluznantes de las ratas son sus chillidos, ¿no?
Sí, sí. No, yo un día me atacó una rata.
Ajá.
Pero peluda, de esas peludas.
Sí.
Yo con la escoba, pero como me atacó, o sea, se me aventó. Pues yo daba los escobazos y los gritos. No, te juro que yo creo que toda la colonia me oyó los gritos que yo tenía, porque la rata se me aventó. Pero hay hombres que le tienen miedo a la rata, Nacho.
Ajá. ¿Cómo?
Sí, los hombres le tienen miedo a la rata.
Pues sí.
A mí me tocó una vez estar en una casa y había albañiles, estaban arreglando la casa.
Ajá.
Y muevo un bote y empiezan a saltar un montón de ratas en ese bote que estaba en un lugar ahí, en la casa.
Sí.
Que no movían, pues estaba lleno de ratas, pero así.
Uy.
Un nido de ratas.
Sí.
Entonces, cuando yo moví un tubo, empezaron a saltar las ratas. y yo les corro a hablar a los albañiles. Y los albañiles bien maricones.
Mija.
Dije, no.
Ahí se ve que...
Mátelos usted. A nosotros nos da miedo y se fueron. Me dejaron solita matando a las ratas pobres.
¿Y te las echaste?
Con un tubo ahí se masacre en el mismo bote, porque no las dejé que se salieran del bote. Ay. Eran puras ratitas de todos los tamaños.
Ay, amiga, bien dicen, bien dice el dicho, mata una rata y te dirán matarratas.
Sí, no, yo lo que ya tengo, yo esa, ¿cómo se estigma? Yo nunca era de matarratas también.
Muy bien, mi querida amiga. Muchísimas gracias, Lulú. Espero que te la pases muy bien, ¿eh?
Bueno,
excelente noche.
Muchas gracias, Gina, por lo que me mandaste, porque ya ves que pues, acaba de morir mi esposo y sí me sentí muy mal. Aún me siento mal. Así me duelen hasta los huesos.
Claro, mi
amor. Pero les agradezco poco a poco sus palabras y pues a seguir adelante porque hay que seguir, ¿verdad?
Así es, claro. Amiga. Te mandamos un fuerte abrazo.
Cuídense mucho.
Saludos.
Y que Dios los bendiga a todos.
Igualmente, mi amiga. Buenas noches.
Buenas noches.
Ahí quedó ya el testimonio.
Bueno, fue otro tipo de terror.
Sí, claro, ¿no? Sí, es espeluznante, ¿eh? Dice a los
eso
hombres.
También es que...
¿Les dan miedo a las ratas? Sí, a mí sí me dan... No sé si es miedo, es así como cosa, asco, una combinación de todo, pero como que me dan choques eléctricos las ratas.
Pero bueno, Lulú está bien puesta.
Le voy a hablar a Lulú para que me ayude cuando tenga una.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber participado. Los relatos y comentarios que se quedaron pendientes, mañana les vamos a dar continuidad. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Y yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas una estupenda noche, descansa. Y como decimos aquí, Cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.